conversaciones, motivación, reflexiones y mucho más. Esto es El Jardín Podcast por Nati Esquivel. Bueno, hola a todos, espero que estén súper, súper bien. Hoy estoy muy feliz de otro episodio más, el último de la temporada. Sin embargo, es un episodio muy especial para mí, la verdad, dentro del proyecto soñaba este episodio, pero bueno, no sabía en qué momento, pero en este momento se dio, así quiso Dios y estamos aquí. ¿Por qué digo estamos? Porque no estoy sola, estoy acompañada de una mujer a la cual admiro, he aprendido, aprendo y seguiré aprendiendo hasta donde Dios no lo permita. De verdad que le doy las gracias a Dios de poder estar a su lado y aprender. Y hoy está aquí conmigo Cris Acuña, mi pastora. Ella es pastora en la Iglesia del Centro, a la cual pertenezco. Y bueno, hemos sido parte de diferentes historias y proyectos, los cuales en algún momento podríamos contar varias experiencias, pero en esta ocasión tenemos un tema pues relacionado junto con las historias que venimos conversando y otros. Así que le doy la bienvenida oficialmente a mi podcast El Jardín a Cris Acuña. ¿Cómo estás?
Hola, hola Nati, muchas, muchas gracias por esta invitación tan hermosa. En realidad ya estaba esperando que me invitaras.
Decía no, Cris, ¿cuándo será el momento?
¿En qué momento me irá a decir a mí? No, de verdad Nati, muchísimas gracias y sé que ha sido un gran paso que has dado y un gran éxito hasta ahora y sé que pues tendrá más éxito aún. Y de verdad muy emocionada de poder estar acá. Te conozco desde que tenía 5 años. Y creo que eso es un dato importante para los que nos ven. Eso sí, no traten de calcular mi edad. Bueno, nos oyen, dije nos ven, no hay que ver. Y sí, son muchos, muchos años de conocernos y una gran bendición, por supuesto, Nati, siempre en mi vida y poder compartir juntas, compartir tantas experiencias, ha sido toda una bendición.
Sí, de verdad que ahí por eso, ¿verdad? Ya se me ocurrió hacer después un episodio de historias, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Varias cosas lindas del ministerio y otros. Pero sí, de verdad, Cris es una excelente mamá también, mamá de Vale, Mati, esposa del pastor Esteban Solís también. Ahí los pueden seguir, al final daremos las redes. Pero parte de la invitación hoy acá de Cris, como hablamos en el episodio anterior, hablamos de una perspectiva más psicológica, profesional, entre otros puntos sobre nuestras historias, ¿verdad? Lo que hemos venido conversando en general en los episodios de todos tenemos una historia que contar, pese a que a veces queramos decir que no la tenemos, queramos decir que esta otra persona ha tenido más situaciones que yo no, yo menos. Todas las historias son importantes, todos los acontecimientos son importantes, incluso vemos en la Biblia diferentes historias de las cuales aprendemos día a día y las podemos algunas tomar como pues para identificarnos o bien solo para reflexionar sobre algún tema o más adelante, más bien son las que nos sirven de referente y apoyo para algo que enfrentemos relacionado. Entonces quisiera también empezar con esto, Cris, ¿verdad? El hecho de también ver cómo la Biblia nos, Dios crea también, ¿verdad? A través de la Biblia y demás, historias que nos marcan, que nos enseñan, que nos pueden empoderar, guiar, y asimismo, cada uno de nosotros, aunque no necesariamente estén en la Biblia, tenemos una historia que contar, que podemos apoyar a otros, ¿verdad?
De hecho, Nati, ahora que estabas diciendo de que hay muchas personas que sienten que no tienen una historia importante o tal vez, no sé, con muchas vivencias o muchas situaciones, Y recuerdo que eso es una de las cosas que mi esposo y yo compartimos a varias personas, porque pues yo tengo un testimonio, ¿verdad?, en el que conocí a Jesús, mi familia fue restaurada, yo fui restaurada en muchas áreas de mi vida, pero mi esposo nació en, como dicen popularmente, cuna cristiana, ¿verdad? Entonces, él decía, yo no tengo un testimonio, así como que Dios me haya sacado de las drogas o me haya sacado de alguna situación rudísima, ¿verdad? En realidad no, pero él decía que también su historia es poderosa, ¿verdad? En el sentido de cómo siempre fue un joven, bueno, ya ahora no está tan joven, pero siempre fue un joven, un joven que se ha mantenido en Dios, ¿verdad? Que siempre ha tratado de ser obediente, de seguir sus caminos y demás, y que es lo que él cree que ahí radica el poder de su historia, ¿verdad? Entonces yo creo que todos tenemos poder en nuestra historia independientemente de que las situaciones sean distintas, ¿verdad? O el contexto sea distinto, todos tenemos un poder en nuestra historia. Entonces es bastante curioso. Yo creí que tenía mi testimonio increíble, ¿verdad? Hasta que fui pastora, y conocí un montón de testimonios más, Nati, que sinceramente hasta el día de hoy yo digo, wow, de verdad que hay personas tan, tan valientes, ¿verdad? Y que eso en algún momento también me intimidó, ¿verdad? Como pastora. Me intimidó en el sentido de decir, Señor, ¿cómo voy a pastorear a personas con historias tan rudas, con personas que han pasado tantas cosas? Y creo que también aprendí, Nati, que en realidad no... nuestra historia no es lo que nos capacita, espero darme a entender, okay, para ayudar a otros, para ministrar a otros, que en realidad quien nos capacita es Dios para poder ayudar a los demás. Porque a veces he escuchado muchos, tal vez desvalorizar un tanto su llamado, desvalorizar un tanto lo que Dios les ha llamado a hacer o hablar con otros, porque no, tal vez no tienen mucho que decir, porque no han pasado una cierta situación, una cierta circunstancia, o porque tengo cierto estado civil, etcétera, pero yo creo que en realidad Dios nos capacita para bendecir a los demás. Entonces creo que es una enseñanza bastante importante que creo todos deberíamos de aprender, ¿verdad? Que Dios a todos nos quiere usar, que Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros para poder bendecir a los demás. Así que ha sido una de las cosas que aprendí. Y por supuesto la Biblia, que está llena de historias de todo tipo, que algunas nos hacen palpitar el corazón, tal vez otras queremos salir corriendo cuando la leemos, y otras que nos reconfortan, ¿verdad? Pero al final de cuentas yo creo que la historia principal, y de hecho se trata, la Biblia tiene muchas historias, pero la historia principal es la historia de cómo Dios ha amado el mundo y trae a la humanidad redención a través de Jesús.
¡Wow!
La mejor historia de todas, que Jesús viniera a salvarnos a cada uno de nosotros. Así que creo que no hay historia igual, sinceramente. Y que esa historia puede ser parte de nuestra historia también.
Qué chiva. Dos puntos que me van quedando en mente. El primero, de que muchas veces, lo que decías, por nuestra historia quizás a veces limitamos nuestro llamado, ¿verdad? Y es cierto, ahora que lo decís lo pienso, porque tendemos a decir, como yo no viví X experiencia, X situación, no, pues yo no puedo llegar a servirle a Dios porque no me van a, no sé, a creer o solo le van a creer a la persona que sufrió un cambio totalmente drástico, pero en realidad... Desde el momento en que decidimos o hacer partícipe a Jesús en nuestras vidas, desde ese momento ya, en realidad no es que nuestra historia inicia, se añade un nuevo capítulo porque la historia inició desde el momento en que nacimos, pero esta historia empieza en, como por decirlo así, en un libro nuevo, de más oportunidades, más bien hojas nuevas se añaden porque es toda la esperanza, la misericordia, el propósito que Dios, ¿verdad?, nos va dando y caminamos sobre. Entonces, me gustó mucho como lo presentaste eso, porque no lo había pensado, pero sí, totalmente nos limita. Y lo más interesante o también rico de todo es que la historia de Dios, de Jesús, se mezcla con la de nosotros. O sea, Él nunca deja de estar presente, más bien.
Exacto.
Desde, lo vemos desde Génesis, ¿verdad? En la creación, desde antes incluso, y él nos menciona también que desde antes de nacer ya, ¿verdad? Él nos conocía, entonces ya nuestra historia incluso antes de nacer ya está escrita, ya está el camino. Y en Génesis nos habla cuando sopla vida sobre el hombre, después sobre la mujer, todo uh-huh. inicia y la creación, ¿verdad? Va de camino con esa historia y ya empiezan otros factores como la fe, la misericordia, entre otros, pero toda historia, ¿verdad? Es importante, ese es el punto que queremos llegar. Vemos igualmente, como lo decíamos en la Biblia, historias que, por ejemplo, no sé, un Job que pasó cosas, ¿verdad? Que nosotros diríamos, wow.
Todas las pérdidas que alguien puede vivir las vivió Job, literal, exacto. En todo sentido.
Uh-huh. Y siendo, ¿verdad? Uno diría creyente, o, ¿verdad? Hasta incluso en esos momentos que uno diría, no, ya es cristiano, listo, todo excelente en Jesús, pero... Vemos un Job, ¿verdad? El cual enfrentó pérdidas, enfrentó un montón de cosas para poder llegar a conocer a un Dios real, no solo escuchar o decir que lo seguía, sino vivirlo. Entre otras historias, tenemos a Ana, tenemos un Moisés, cada uno podría estar en estos podcasts conmigo de invitados.
Contando su historia.
Contando su historia, ¿verdad? Pero... igual nosotros, acá estamos, de hecho, las cuatro historias que se vinieron desarrollando durante esta temporada son solamente cuatro ejemplos, pero todos tenemos importantes acontecimientos, unos que otros nos marcan más, de hecho, lo conversaba en el episodio anterior, el por qué hay acontecimientos, ¿verdad?, que nos marquen más, que se nos guarden más, sin embargo, es también depende de como con la perspectiva que veamos las cosas y van a haber factores o cuestiones específicas de ese acontecimiento que nos van a marcar por nuestra forma de ser, por de la persona que vino, entre otras uh-huh. cosas, ¿verdad? Que a veces tendemos a maximizar o minimizar, entre otros. De hecho, con esto quisiera preguntarte sobre cómo vendríamos nosotros, por ejemplo, a trabajar nuestras emociones, porque sabemos que las emociones son parte de nuestra historia, ¿verdad? No las podemos sacar o decir, ah, no, ya, dejémoslo acá. Entonces, ¿Cómo verías vos el trabajo de las emociones y demás cuando, incluso cuando reflexionamos hacia atrás, cómo actué, qué hice, cómo estoy actuando ahora, analizarlo en el presente e ir reflexionando a trabajar para cómo iré a reaccionar en el futuro, aunque muchas veces no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo? Enfrentarlo.
Mati, las emociones son importantísimas, no son lo más importante, pero son importantísimas, es parte de nosotros y Dios nos creó con emociones y esa es una de las cosas que a veces he notado en el cristianismo, como más bien se, como que hay un analfabetismo emocional, ¿verdad? Como de no sienta, solo crea, no le dé, controle mucho sus emociones, no le dé cabida, y por mucho tiempo se nos dijo casi que deje de sentir, bloquee todo lo que usted cree, todo lo que usted siente, ¿verdad? Y creo que eso trajo mucha, vamos a ver, como mucha trae mucha desventaja, ¿verdad? Para nosotros los seres humanos, porque en realidad como seres humanos sentimos y tenemos muchas emociones. De hecho, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia está llena, plasmadísima de todo tipo de emociones, ¿verdad? Vemos el enojo, vemos el temor, vemos la amargura, ¿verdad? Y en hombres y mujeres que en realidad tenían sus vidas consagradas al Señor, o sea, no eran personas que no tuvieran fe o personas que no creyeran en su Dios, al contrario, sumamente creyentes, pero cómo llegaron a tener momentos emocionalmente fuertes. Uh-huh. Y pues a raíz de eso, entonces sí, aprendieron a ver a Dios desde otra perspectiva. Súper importante eso que decías de la perspectiva y del episodio anterior, creo que fue que dijiste, que hablaron acerca de eso, porque creo que sí es sumamente importante la perspectiva. Pero cómo esas emociones nos llevan a obviamente a reaccionar ante diferentes circunstancias y situaciones. Siempre nos van a llevar a reaccionar, y lo cual es normal, ¿verdad? Es parte del diseño de Dios en cada uno de nosotros. El problema es cuando estas emociones son mal manejadas. Porque cuando son mal manejadas, entonces ahí vemos historias, por ejemplo, como cuando Caín mató a Abel, ¿verdad? Que jamás va a ser algo que Dios espere de nosotros, y que de hecho yo creo que el ser humano tiene que aprender, por supuesto, a manejarlas, a controlarlas, por supuesto que sí. O por ejemplo, el mismo Absalón, uno de los hijos de David, que con toda la razón estaba indignado, asqueado, enojado cuando se dio cuenta que habían violado a su hermana y que su papá no hizo nada al respecto. Creo que hay momentos en que nos encontramos frente a circunstancias así de injusticia, de tanto dolor, que tenemos que aprender a buscar inclusive ayuda para manejar ese dolor, y creo que Absalón en ese momento pues no lo hizo, no lo buscó, y más bien lo que hizo fue guardar y guardar y guardar, y años después se ve cómo empieza a vengarse de su papá, que era el responsable de poner orden en esa casa, ¿verdad? Y entonces vemos el final fatal que tuvo. ¿Por qué? Por un mal manejo de sus emociones. Entonces yo creo que es sumamente importante, que no debemos ni reprimirlas, ni debemos huir de ellas. Al contrario, hay que enfrentarlas, y como lo digo muchas veces, Nati, hay que enfrentar las emociones viéndolos a la cara, viéndolos a los ojos, ¿verdad? Porque es parte también de lo que tenemos que permitirnos hacer, pero por supuesto no quedarnos ahí. Podemos sentir, pero tenemos también que aprender a seguir con nuestra vida, ¿verdad? Sin dejar que esas emociones nos paralicen o más bien nos lleven hacia otro rumbo donde Dios jamás quiere que nosotros vayamos.
Claro, de hecho esa frase me encanta, y te he escuchado varias veces decirla, y de verdad que no solo es en el caso de uno escucharla, sino de verdad el confrontarnos a... Porque también la misma rutina, la situación, bueno, en este caso actual, pero igualmente en diferentes temporadas, por lo que estamos viviendo no nos permitimos sentir, ¿verdad? Y todo es parte del proceso, todo es parte de la historia, y si no nos permitimos sentir, también eso nos frena el continuar, como vos lo decías, porque al yo no sentir, no voy a saber qué en realidad qué quiero, por qué estoy haciendo esto, por qué me estoy comportando como me estoy comportando, porque igual, ¿verdad? Nos hablaba de diferentes ejemplos. Por ejemplo, no sé, un Pedro, cuando él llegó y cuando iban a arrestar a Jesús, él sacó su cuchillo, pero bueno, quizás él ya después se sentó a reflexionar y decía, ¿por qué, verdad? ¿Por qué lo hice? Pero había dentro suyo, pues, un amor primero hacia Jesús, ¿verdad? Y él también seguro, al imitarse, al ver lo que estaba pasando, muchas veces también tendemos a hacer esas cosas. Reaccionamos, como decías ahora, de quizás no la mejor manera, sin embargo, tenemos que tomarnos ese tiempo de reflexión para poder, pues, trabajar en áreas que quizás, ¿verdad?, no estamos actuando de la mejor manera, y que muchas veces las estamos omitiendo por el día a día, por quién soy, por lo que hago, por... etcétera, ¿verdad?
Y eso que decís, Nati, yo creo que es la clave, reflexionar. O sea, que ojalá nos estemos preguntando, inclusive a diario, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? Empezando por ahí, porque a veces puede ser que pasemos todo un día normal, haciendo lo que nos toca hacer, ya sea trabajar, estudiar, atender gente, etcétera, ¿verdad? Bueno, es que pensé en algunas mamás, iba a decir atender hijos, pero sé que esto no va dirigido a mamás.
No, pero también hay mamás.
Principalmente, a eso me refiero. Bueno, pero bien por las mamás, buen trabajo. Entonces, que podemos estar como llevando el ajetreo, ¿verdad? En la vida normalmente, ese ritmo un día tras otro, sin darnos cuenta que tenemos que detenernos a pensar, okay, ¿cómo me siento? Es más, puede ser que nos sintamos bien, súper, pero ¿y si no? Entonces, por eso es importante detenernos y decir, ok, ¿cómo me siento? Y después de cómo me siento, preguntarnos, ¿y por qué me siento así? ¿Verdad? Porque a veces estoy cansado, me siento desgastado emocionalmente. A veces ni siquiera nos damos cuenta cuando ese desgaste emocional llega, ¿verdad? Uh-huh. O cuando estamos enojados y entonces andamos malhumorados, hablándole muy mal a los demás, ¿verdad? Hasta el perro le queremos decir algo, ¿verdad?
Yeah.
Y eso, sí, que te sea aquí. Es muy importante entonces estarnos preguntando, ¿y el por qué? ¿Por qué estar enojado? ¿Por qué estoy reaccionando diferente a como siempre reacciono? ¿Qué es lo que está pasando? Y esos tiempos de reflexión yo creo que nos ayudan, por lo menos a estar más conscientes, ¿verdad?, de nosotros mismos. A mí me pasó hace un tiempo atrás, y es que lo puedo contar aquí, bueno, Nati es testigo, claro, porque vino en algún momento a dejarme un postrecito, que le agradezco con todo el corazón, súper linda Nati. Me dio una cuestión neurológica en una de las partes de mi cara y de la cabeza, y bueno, la cuestión fue que después de que a mí me pasa esto, empecé a reflexionar qué fue lo que pasó, porque a mí me dijeron, usted está muy joven para que le dé algo así. Y yo pensaba, pero ¿qué pasa? O sea, yo estoy feliz, estoy contenta, estoy realizada, estoy haciendo lo que amo, mi familia, etcétera, ¿verdad? O sea, yo creía que todo estaba bien. El asunto fue ese, que no me detuve en diferentes momentos por el ritmo de vida tan ajetreado que usualmente tengo que tener, no me había detenido a preguntarme cómo estoy, qué siento, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Mi cuerpo lo sacó. Y yo no sé si a vos te ha pasado o bueno, hemos escuchado en algunos momentos que cuando nosotros no lo sacamos, el cuerpo va a tratar de sacarlo de alguna manera. Y claro, lo puede desarrollar muchas veces, inclusive en enfermedades o situaciones, ¿verdad?, físicas que no deberían de estar. No todas las enfermedades vienen por eso, por supuesto, pero algunas sí. Entonces sí, yo creo que era como que venía arrastrando un estrés, una situación, pero como uno es como de empuje y uno es como, no, yo sigo adelante, vamos, yo voy, yo puedo. Porque esa es como mi actitud muchas veces, ¿verdad? Yo puedo, vamos, usted puede. Entonces, en ese sentido, no me di el chance de saber que hay momentos en que en verdad, pues no podemos, de que hay momentos que sí, hay que detenernos y pues, llorarse, hay que llorar, sentirse, hay que sentir, enojarse, hay que enojarse, ¿verdad? Sin volverse uno loco.
Sin agresión.
Pero todo ese, exacto, sí. Esa es otra de las cosas. Bueno, pero ese tema es esa parte que a veces la gente piensa en enojo y piensa en una agresión, porque es lo que usualmente ha visto tal vez en otras personas, ¿verdad? Pero yo creo que sí es por eso muy importante esa reflexión, y a partir de ahí, desde que a mí me dio esa enfermedad, que gracias a Dios estoy súper bien, ¿verdad? Quedé como nueva, gracias a Dios, aprendí a reflexionar, y cada vez que puedo me pregunto, ¿cómo me siento y por qué me siento así? Y me ha ayudado muchísimo a darme ese tiempo para mí misma también, que creo que eso refleja también mucho amor propio.
Y sí, totalmente, porque incluso lo que decías de explotar el cuerpo o demás, soy testigo de eso. De hecho, desde pequeña recuerdo en las notas de la escuela cuando ponen como las observaciones de bueno, las notas y ponen, ella es una niña muy aquí, ¿verdad?, etcétera. Siempre solían las maestras poner que yo era una niña muy introvertida, ¿verdad?, que es súper, súper... aplicada, que me iba muy bien en todas las materias y demás, pero que era muy introvertida, que le recomendaban a mi mamá el conversar más conmigo sobre los problemas, etcétera. Y bueno, ya ahora digamos grande, me pongo a reflexionar sobre eso y en realidad hasta, digamos, actualmente yo puedo decir que me permito sentir las cosas y permito hablar, pero mucho tiempo atrás simplemente vivía todo y lo guardaba, porque trataba de siempre o dar esa sonrisa fija, permanente, que casi siempre la ando, pero digamos, no era sincera conmigo misma. Y me mostraba ese amor propio que decías, ¿verdad? El hecho de solo andar diciendo todo bien y demás, y por dentro uno, quizás con X problema o situación. Y ha sido bueno, de hecho, recuerdo una vez que me lo decías, decite si te sentís enojada, ¿verdad? O esta situación en específico me trajo tristeza. Ok, me siento triste, sé que no me voy a quedar acá, voy a seguir adelante, pero permitirme ese momento de tristeza, ¿verdad? Entonces, vemos cómo las emociones no las podemos dejar de lado, son parte de nuestra historia, van a estar ahí. Y es importante, porque también tocaba este tema y sé que podríamos seguir hablando más sobre esto, pero dentro de nuestra historia muchas veces nos hemos reprimido o hemos culpado incluso a las emociones, por esta actitud, ¿verdad? Y esta consecuencia, o etcétera. Pero en realidad, todo lo que ha pasado en nuestra historia, sé que hay momentos que quisiéramos no haber pasado, hay momentos que quisiéramos repetir. Pero todo nos va formando, todo nos va haciendo quienes somos. Y lo importante de quienes somos hijos de Dios, de quienes pues le seguimos, es que hemos hecho parte a Dios, ¿verdad? Ya Dios nos tenía en su historia, pero ya hemos permitido hacerlo, ¿verdad? Parte de vivir, que Él esté presente, porque aún en los silencios, cuando muchas veces creemos que Dios no está con nosotros, que Dios no estuvo en esta parte de mi historia, él siempre está. Solo que hay momentos en los que Él está trabajando de otra manera la cual nosotros queremos, pero Él
Sí.
siempre está presente.
Sí. Yo creo en un Dios presente, Nati, y es de las cosas que más le digo a la gente, porque creo que cuando nuestras emociones nos van ganando o las circunstancias, creemos que Dios no está. Y yo creo que en realidad es cuando Dios más presente está con cada uno de nosotros, aunque lo sintamos diferente, pero ahí es donde volvemos al punto que no debemos solamente de llevarnos por lo que sentimos, ¿verdad? Porque si fuera solo porque, ay, no siento a Dios, entonces no, o sea, no se trata de si sentimos o no a Dios, es creemos que Dios está con nosotros o no, pues. Somos sus hijos, por supuesto que Él va a estar, Él no es un Dios ausente, Él es un Dios que está presente y como decías vos ahora, que siempre está trabajando, o sea, Él sigue escribiendo nuestra historia junto con nosotros, porque hay una parte que nosotros, por supuesto, tenemos que hacer, pero Él sigue escribiendo esta historia con nosotros y no debemos de olvidar esa parte, aunque lo sintamos distinto, ¿verdad? Y es donde la convicción y las emociones, digamos que juegan un poco en contra, ¿verdad? La una con la otra. Entonces, ahí es donde recuerdo, no, estas son mis convicciones, esto es lo que yo creo, y yo creo que Dios está aquí conmigo, ¿verdad? Que no debo llegar a un punto de desesperación, aunque sé que hay momentos desesperantes, ¿verdad? Pero saber que Él está, que Él está, y si Él está, pues Él me va a guiar, y si Él está, pues Él me va a ayudar, y si Él está, pues Él me va a levantar, y me va a llevar de su mano para poder seguir adelante en mi vida y restaurarme inclusive de las cosas que necesito restaurarme, que necesito sanar por dolor, por pérdida, por diferentes circunstancias lastimosas.
Y sí, bueno, el tema de la fe es súper importante en medio de todo el proceso, ¿verdad? Porque van a haber esos momentos en los que el yo creer y el tener mi esperanza aferrada en es que la esperanza, de hecho, en el episodio 1 con Debbie. Wow, el tema de la esperanza también lo empecé a ver de una perspectiva diferente y el hecho de que de verdad Debbie no lo ejemplificaba como un barco, el estar en un barco en la vida y el ancla, ¿verdad? Y que es nuestra esperanza, pero no un ancla acá en la tierra, ¿verdad? Porque muchas veces solemos hacer eso. Ok, sí, aquí yo pongo mi esperanza en lo que estoy viendo terrenalmente, pero en realidad si nosotros pusiéramos nuestra ancla en la eternidad, en Jesús, que, o sea, el barco se me haga para allá, el barco se me haga para allá, vengan tempestades, ahí viene también la diferencia, ¿verdad? Porque
qué hermoso.
Tendemos muchas veces, y es cierto, hacerlo así, que decimos, sí, no, mi esperanza está en Jesús, pero ¿realmente está en Jesús o la estás poniendo en tu situación actual, en tu estatus económico actual, en tu trabajo actual, en tu relación actual? Muchas veces tendemos a hacer eso sin querer, humanamente aferramos nuestra esperanza a nuestras condiciones terrenales, cuando debería estar totalmente en lo eterno, qué es lo que va a trascender, qué es lo que nos promete lo sobrenatural que acá no vamos a encontrar y es lo que nos va a mantener para cuando llegue ya el momento de estar disfrutando todo lo eterno y lo que está después, donde la historia más bien va a continuar por siempre.
Sí, y la historia más larga, porque ahí es donde vamos a pasar por siempre, si nos ponemos a pensar allá la eternidad comparado con lo que vivimos aquí, por Dios, o sea, bueno, de hecho, ni siquiera se compara, ¿verdad? Y me encanta eso que estabas diciendo ahora de lo que Debbie compartió, porque yo creo que se trata mucho del enfoque también de la Biblia, ¿verdad? Cuando habla de lo temporal y lo eterno, y cómo nosotros siempre estamos enfocados en lo temporal, obviamente sin dejar de ser humanos, vuelvo al punto, ¿verdad? Pero tan enfocados en lo temporal, en lo que en realidad se va de la noche a la mañana, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que al final lo que permanece es lo que está allá en el cielo y a donde pues todos vamos a ir, ¿verdad? Y la razón en realidad por la cual Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Que muchos esperan ver manifestado eso aquí en la tierra, y genial, creo que sí, debemos de creer en lo que Jesús ha hecho por nosotros y por lo tanto el reino de Dios, que podemos vivir aquí sus bendiciones, pero no olvidar que la razón principal pues fue la salvación de nosotros, de nuestras almas, ¿verdad? Y que podemos estar allá por siempre viviendo lo que jamás pudimos imaginar que podamos vivir, porque obviamente aquí vivimos en un mundo caído, en un mundo con tantas situaciones y tanto dolor también, ¿verdad? Aunque existen alegrías inclusive, pero tanto dolor y tantas cosas que desearíamos no estar viendo ni viviendo, que tenemos que enfocarnos exactamente en lo eterno. Así que creo excelente eso que Debbie te compartió y que me estás compartiendo, porque en definitiva el ancla no en la tierra, sino más bien en el cielo. Buenísimo.
Sí, eso de hecho me marcó. Cada episodio tiene como esas enseñanzas y es parte de lo que queremos transmitir. Y al igual, parte de lo que quiero, como el ejercicio, ¿verdad? De enseñar esta historia, personalmente, por ejemplo, a mí me dejó esto. En general, todas las historias, si nos ponemos a escuchar, somos más atentos, si ponemos a ver, y de hecho, nunca así, yo te voy a poder decir, yo puedo estar en tus zapatos, te entiendo totalmente. Nunca, por más similar que sean nuestras historias, porque lo que veníamos hablando, depende de la perspectiva también con la que yo haya vivido ese acontecimiento. Pero al fin y al cabo, de la manera en que yo haya minimizado o maximizado la situación, todo es importante, ¿verdad? Todo lo que vivimos es importante. Y cuando vemos ya esta situación, que quizás en su momento me costó mucho, ya quedó, o sea, en el pasado, quedó atrás. Ya ahorita puedo continuar retomando sueños, creando nuevas cosas, poniéndome nuevos retos. Y este tema que quiero traer a la conversación, el tema de lo que te hablaba del maximizar o minimizar. Lo podemos hacer a nivel personal, pero también el tema cuando yo minimizo, maximizo la historia de alguien, ¿verdad? Y viene el tema también de la vulnerabilidad, de la empatía, del cómo yo veo tu historia, y muchas veces alguien puede llegar y decir, ay, usted se pone así por eso. O por ejemplo, me comentaba Steffi en el cuarto episodio, de ella por su tema de la ansiedad, de ataques de pánico, ya que ella los tiene diagnosticados, y hay cuestiones pues ya neurológicas y otras que ella tiene carencia a nivel de su cuerpo, entonces le dan estas reacciones y mucha gente es como, ya, ya, es que este fijo está muy estresada, vaya, desestrésese un poco. Entonces también, y ella para ella es una respuesta como fuerte porque para ella es importante y quizás no entendemos lo que ella está sintiendo por dentro, quizás lo vemos como, ah, no, es que le falta un poco de aire, dele agua y ya, pero para ella por dentro sea algo más grande. Entonces, este es solo un ejemplo, pero el tema, ¿verdad?, del maximizar, minimizar, vulnerabilidad, empatía, cómo trabajarlo, cómo, entre muchas cosas, es complicado. Sí.
En realidad, vieras, Nati, que una de las cosas más valiosas que me ha enseñado, bueno, hay tantas cosas valiosas que me ha enseñado el ser pastora o el ministerio, ¿verdad? Es saber que siempre, que toda persona tiene una historia detrás, ¿verdad? Y eso me hace no simplemente ver su reacción o su forma de actuar, sino entender tal vez los por qué. ¿Verdad? Los por qué de alguna forma, de alguna reacción, de alguna vivencia que la persona está teniendo. Entonces, yo creo que deberíamos de vivir así, ¿verdad? No simplemente juzgar a primera vista, no simplemente desvalorizar o menospreciar, ¿verdad? A la primera reacción de otra persona, hay que indagar un poco, ¿verdad? Darnos cuenta que tal vez esa persona esté pasando alguna situación que nosotros no sabemos, ni idea, ¿verdad? Situaciones inclusive, como decís esto, de una situación neurológica, una situación química, ¿verdad?
Entonces, química, era la palabra.
Sí. Entonces yo creo que es bastante importante ver a la persona más allá de lo que estamos viendo solamente en el momento, y que para eso, pues, en realidad tengo que conocer a alguien, ¿verdad? Obviamente no podemos andar conociendo a toda persona que nos topamos, pero por lo menos, ¿qué pasaría si lo hiciéramos con las personas que tenemos cerca? ¿Verdad? Tener esa empatía, como decías vos, ponernos en los zapatos de esa otra persona, tratar de entender el por qué es de cierta forma, por qué reacciona de cierta forma, eso sí, sin justificar, ¿verdad? Porque muchas veces también lo que hacemos entonces es victimizar o justificar, y no, yo creo que en el proceso que tenemos con Dios, Nati, nos vamos perfeccionando. No llegamos a ser perfectos acá, porque llegamos a ser perfectos, como le estamos hablando ahora, en el momento en que lleguemos a la eternidad, exactamente, pero Dios siempre se está perfeccionando de alguna manera en cada uno de nosotros. Entonces hay una esperanza de transformación, de cambio en algunas áreas, de entendernos mejor a nosotros mismos y ese acompañamiento que debemos de tener con los demás, ¿verdad? Entonces, creo que es sumamente valioso el poder ser empáticos sin tratar de ser personas que simplemente juzguemos, critiquemos, señalemos sin saber. Que eso, como seres humanos, lastimosamente lo hacemos rapidísimo, ¿verdad? Pero también la forma de ser inclusive vulnerables, ¿verdad? De ser vulnerables y esto lo hablo de las personas que tal vez, o como a mí, o todos, o vos, ¿verdad? Les haya pasado en algún momento alguna situación o estén pasando una situación que no quieran hablar porque qué miedo, o qué van a pensar los demás, o qué van a decir de mí, ¿verdad? No, no quiero abrirme. Pero tenemos que recordar que Dios trabaja en la luz, ¿verdad? O sea, Dios trae la luz todas aquellas cosas que son necesarias porque no pueden estar en oscuridad, si no seguimos viviendo en oscuridad, ¿verdad? Y creo que también eso se trata de ser vulnerable, de decir, ¡ay, qué horrible! Pero di, aquí está, voy a abrir esta parte, ¿verdad? Esta parte de mi corazón, esta parte de mi mente, o estas emociones, ¿verdad? A los demás, ¿para qué? Para poder aprender a manejarlas mejor, ¿verdad? Para acompañarme de otras personas. Principalmente pienso, ahorita que estás hablando de historias, pienso en heridas. Todos hemos tenido heridas, todos tenemos heridas que pueden sanar, de la mano de Dios pueden sanar, pero para eso necesitamos ser vulnerables y decir, estoy herido, estoy pasando esta situación, me hirieron, me traicionaron, o más bien fui yo el que traicionó y pues, más bien ahora yo estoy herido de haber hecho daño a otros, ¿verdad? Pueden ser tantas cosas con las que estemos viviendo que algo muy importante que tenemos que entender es que nunca debemos de sanar, o mejor dicho, no sanamos solos. Siempre sanamos acompañados de otros.
Wow.
Y creo que ahí esa vulnerabilidad es bastante importante de saber que necesito de los demás. Y que para poder hacer que esas heridas cicatricen, necesito abrirlas, ¿verdad? O mostrarlas, mejor dicho, no abrirlas, por favor. Mostrarlas a otros y decir, aquí está, y tal vez está infectada, y tal vez tiene pus, porque algunas heridas que se dejan por mucho, mucho, mucho tiempo, Nati, empiezan a supurar y se infeccionan y pueden complicar toda una vida, literal. Y hay muchas personas que se paralizan y que no pueden seguir cumpliendo el propósito y lo que Dios ha hablado de ellos. ¿Por qué? Porque dejaron que esa herida esté infeccionada. Y por eso es importante entonces buscar a otros que me ayuden a sanar y por supuesto a Dios, que yo creo que en las manos de Dios siempre vamos a poder sanar si damos tiempo al tiempo, si vamos aprendiendo y nos damos inclusive el chance, ¿verdad? La amabilidad, el amor también a nosotros mismos que queremos darle a otros, pero que nosotros también lo necesitamos para poder llegar a sanar.
El ser vulnerables es un tema de a diario trabajar y que quizás muchas veces como que malinterpretamos el término, ¿verdad? Como tal, sino ya quizás como que igualamos vulnerabilidad con debilidad, vulnerabilidad con minimizar, con inferioridad, entre otras cosas. Sin embargo, son más bien actos pues, de valentía, de apoyo personal, de amor propio, como lo hablamos ahora, porque el yo aceptar que soy humano, que estoy en la tierra, que tengo heridas, que tengo problemas, al yo abrir mi corazón con estas heridas y buscar apoyo, y como decías ahora, quizás por una heridita, pero que esta heridita empezó algo así pequeño, pero ya empezó a sufrir complicaciones, me estoy limitando mi vida o el propósito tan grande que Dios tiene para conmigo en mi llamado, a nivel personal, a nivel laboral, muchas otras cosas que nos estamos poniendo trabas simplemente por algo que pasó y no quisimos, lo dejamos ahí, ¿verdad? Uh-huh. O muchas veces decimos, ah, sí, ya está en manos de Dios, pero uh-huh. ¿estará realmente en manos de Dios? Porque muchas veces uh-huh. hasta incluso dejamos de lado nuestra vulnerabilidad con Dios cuando es, uh-huh. es más Él. Él con Dios es cuando más vulnerables tenemos que ser. Y, le, uh-huh. y como la Biblia nos dice, ¿verdad? El dejar que Dios nos examine. Así como también lo hacía David, ¿verdad? Que él, bueno, la historia de eso también me encanta. Cuando él siendo todo un adorador y muchas otras cosas, él tuvo que literal postrarse y decir, de verdad, Dios, examíneme. Y todos en la vida, si nosotros de verdad, porque yo soy consciente y también sé que hay momentos en los que no lo he hecho, pero si fuéramos abiertos, como dicen, de corazón abiertos a Dios, día a día y lo maximizando más, estaríamos cada vez avanzando y avanzando más, porque Él, en Dios realmente es donde nos vamos a perfeccionar y trabajar todo. Con apoyo de especialistas en algunas ciertas áreas, con apoyo, ¿verdad? De acuerdo a lo que vivamos. Y también muy importante aquí, para ya dejarte también opinar, el tema del con quién yo estoy buscando apoyo, ¿verdad? Porque puedo buscar personas en el momento, pero realmente estas personas me estarán añadiendo o más bien están haciendo que esta herida se infeccione más, ¿verdad? Y se nos convierta en otra etapa. Entonces, básicamente, por ahí lo pensaba yo, ¿verdad?
Claro, de hecho, Nati, yo creo que el tema de vulnerabilidad también tiene que ver mucho, o que a algunas personas no les gusta verse o sentirse vulnerables por miedo a la intimidad. Hay personas que tal vez no han tenido relaciones profundas en su vida por diferentes razones o en algún momento bloquearon porque tal vez de pequeños, no sé, una persona muy importante no estuvo ahí, les abandonó, muchas razones podrían ser parte de ese miedo a la intimidad Y yo creo que es un buen momento entonces que si alguna persona que nos está escuchando tenga ese temor a ser vulnerable, a abrir el corazón, entender que parte de es eso. O sea, al principio va a agitar, ¿verdad?, todos nuestros miedos existenciales. Uh-huh. Y que por eso al inicio va a ser muy difícil, pero que una vez que lo haces, ya se abrió como un camino para poder seguir hablando, ya no solo de una lucha o de una situación o de una herida, sino de muchas cosas tal vez que se han guardado en la vida y que son necesarias hablarlas con alguien más, ¿verdad? Creo que es un tema, como te decía, también de amor, ¿verdad? Porque yo creo que, y hablo no amor de pareja, hablo de amor, de ese amor de Dios. Llegamos a tener ese amor de Dios y a veces nos cerramos porque nos da miedo, después salimos heridos, después pasamos alguna situación, ¿no? Y creo que más bien ahí es donde tenemos que entender que somos tan amados por Dios y que a Dios no lo va a tomar por sorpresa cuando vengamos y le contemos el montón de cosas que le tenemos que contar. A Dios no lo va a tomar por sorpresa porque es Dios, Él ya lo sabe. Sin embargo, aún así, nosotros lo necesitamos decirle a Dios, ¿verdad, Señor? Ay, sí, me ensucié, como lo dijiste ahora de David, ¿verdad? Que en un momento dijo, límpiame y seré limpio. ¿Por qué? Porque a veces nos embarramos, nos ensuciamos. ¿Con qué? Nos contaminamos con diferentes cosas, tal vez hasta nuestro diálogo interno, diferentes pensamientos que no deberían de estar, conversaciones que no deberíamos de tener, cosas que no deberíamos de ver, tantas, tantas cosas que, en las que podemos sentirnos embarrados y, ok, necesitamos que venga Dios a limpiar, a sanar, a cambiar, ¿verdad?, a amarnos, por supuesto, porque Él nos ama. O sea, yo creo que Dios nos ama tanto que exactamente no quiere dejarnos iguales, ¿verdad? Nos ama tanto que nos ve como esa obra que Él pensó en nosotros desde un principio, y que por eso sí es importante abrirnos principalmente con Dios, ¿verdad? Y que no nos dé miedo a esa intimidad con Él, de abrir nuestro corazón, que lo vayamos abriendo poquito a poco, está bien, no importa, pero poco a poco, hasta que ese camino ya se vaya aplanando y nos sintamos listos para seguir hablando y teniendo esas conversaciones que son importantes. Pero por supuesto, con personas correctas también, ¿verdad? Eso es básico, básico.
Sí, y totalmente eso, bueno, al menos a nivel personal lo pongo como un rema o no regla, pero también como una guía de mi vida del buscar personas que de verdad me sumen, ¿verdad? Porque obviamente hay momentos en los que se dio y habrá una persona que me cargó o pasamos alguna situación que no queríamos, etc. O por qué no, algún momento yo fui esa persona para otra persona. No queremos ser más bien personas que resten, porque trabajamos día a día en perfeccionarnos, ¿verdad? En mejorar actitudes, trabajar emociones, comportamientos, pero puede llegar a pasar, y es muy importante el hecho de yo determinar con qué personas estoy trabajando, con qué personas me estoy rodeando, y a quiénes les estoy confiando estas situaciones en las cuales yo tengo que trabajar, porque qué mal sería quizás si esta herida o esta situación la ponemos en manos incorrectas, ¿verdad? Cuando pudimos haber aprovechado y directamente ir y atacar la raíz, ¿verdad? Y muchas veces lo que hacemos es como ponerle una curita o algo ahí como por encima para que sobreviva, porque eso es lo que vamos a intentar hacer. Humanamente queremos sobrevivir, queremos ir a esa calma que tuvimos en la creación, en el inicio, que todo era lindo, en calma, pero y que cuando, ¿verdad?, vino el pecado, vino sus consecuencias. Entonces siempre por nuestra parte, yo lo voy a decir, de mi creación, como somos creación de Dios, siempre va a estar ahí la esencia del querer volver a la paz, a la calma, en lo que fuimos creados, a nuestro entorno. Entonces, cuando viene el caos, cuando viene todo nos ajetrea, entonces tras de eso, el poner estas situaciones, primero que no estén en manos de Dios, de ahí eso es, empezamos mal, porque Dios, te tendríamos, bueno, al menos yo no veo a Dios fuera de mí. Y así invito a los que nos escuchan, que quizás no, ¿verdad? No, no son seguidores de Dios, pero de verdad que en Dios es el único espacio, el único ambiente, porque Dios es un todo en el cual encontramos esa calma, esa paz, pese a las situaciones que vengan.
¿Y vos sabes por qué sentimos esa paz específica que vos estás diciendo, Nati? Porque yo creo que Dios es de verdad el único, si es que lo puedo decir así, que nos ve por quien realmente somos y no por lo que queremos proyectar, ¿verdad? Muchas veces, y creo que también es de humanos, queremos proyectar ojalá lo mejor de nosotros, ¿verdad? Sacar lo mejor de nosotros para los demás, que creo que eso es parte también del amor, que muchas veces queremos demostrar a los demás, ¿verdad? Quiero amarte, ¿verdad? Quiero ser ejemplo, lo cual es importante, quiero ser amable, los frutos del Espíritu Santo, todo esto, pero al final de cuentas, si alguien nos conoce completamente, en todo sentido, ¿verdad? De nuestra vida, es Dios. Él nos ve por quien realmente somos. Y creo que eso es importantísimo, porque entonces, ¿a quién debemos de ir? A Él, al que realmente nos conoce, al que nos hizo desde un principio, como decías, aquel que nos creó, cada parte de nosotros, nuestra personalidad, conoce nuestro contexto, conoce y sabe por qué somos como somos, por qué reaccionamos como reaccionamos, por qué nos embarramos como nos embarramos, por qué hacemos las cosas que hacemos, por qué nos apasionamos con lo que nos apasionamos, porque Él nos ve y sabe, por supuesto, cómo somos realmente. Así que yo creo que Él es la persona a la que primero debemos de correr. Y estoy segura que en los momentos en que nos acercamos completamente a Él y decirle, aquí estoy, ahí es donde Dios empieza a hacer tantas, tantas cosas en nosotros. ¿Por qué? Con el fin de poder decir, ah, bueno, ahora sí, está siendo vulnerable, perfecto, aquí voy a entrar yo en acción, ¿verdad? Porque a Dios no, vuelvo al punto de lo que te decía anteriormente, a Dios no, no, Dios no trabaja en oscuridad, por supuesto nos saca de oscuridad, pero Dios no puede trabajar en la oscuridad, en lo escondido, en lo cerrado, en lo que está encapsulado, ¿verdad? O en lo que está bajo candado. Dios trabaja en la luz, ¿verdad? Cuando las cosas salen, cuando las cosas se ven, aun cuando nosotros nos da miedo, porque sí, como seres humanos nos puede dar miedo, pero que ahí debemos de dar ese paso y simplemente decir, bueno, a vos que me ves como realmente soy, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Y creo que en ese momento esa gracia de Dios nos puede inundar. Esa gracia de Dios es la que empieza a trabajar en nuestras vidas, Nati, de maneras en que no creíamos, encontramos su misericordia y nos damos cuenta que al final todo esto, la vida, su presencia es un regalo de Él para cada uno de nosotros. La vida es un regalo de parte de Dios cuando nos damos cuenta que Él nos creó con un propósito para estar aquí y por supuesto principalmente un propósito eterno, pero que aquí también tenemos un propósito que cumplir.
Wow, de verdad que si tan solo valoráramos la presencia de Dios, lo invitáramos a ser parte, todo lo demás, pues no va a ser fácil, pero va a ser más sencillo, más llevadero, y totalmente veríamos la vida desde otra perspectiva, por ende, cada cosa que pasamos y nuestra historia. Así que, yo creo que podríamos seguir hablando mucho más y podríamos añadir más, pero quedan claras como esas bases o esos pilares que tenemos que tener para el poder convivir con otras historias más, con otras, porque cada persona representa una historia. Entonces el poder convivir, el poder entender, el poder evitar juzgar como tal, a primera, ¿verdad?, a primera impresión, sino simplemente el poder caminar hacia adelante juntos y juntos poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno. Entonces, ya para cerrar así como un consejo que nos darías en general para incluso personas que actualmente, no sé, se están enfrentando pues a alguna situación fuerte, algún diagnóstico, alguna pérdida, incluso cuestiones a nivel personal, o también, ¿por qué no? Personas que más bien están viviendo temporadas muy buenas para su vida, pese a la situación actual que estamos viviendo, ¿verdad? Pero en general, independientemente de la situación buena o no tan buena que estemos viviendo, ¿qué consejo nos darías así a nivel general como conclusión?
Nati, pienso en dos cosas. Pienso en la importancia de que nos baste su gracia en todo momento, porque a veces queremos correr, a veces queremos todo ya, queremos respuestas ya, queremos ver el resultado ya, queremos que Dios se haga presente ya, ¿verdad? Y yo creo que Dios está presente, como te lo decía anteriormente, pero que ahí es donde radica su gracia, ¿verdad? Que su gracia en realidad es la que nos sostiene, es ese poder que se va perfeccionando en medio de nuestra debilidad. Y cuando nos sentimos débiles, ¡ay! No hay nada como apoyarnos en su gracia, ¿verdad? Esa gracia que nos abraza, esa gracia que nos levanta, esa gracia que nos dice, vamos un día a la vez, ¿verdad? Ir caminando, ir escribiendo nuestra historia un día a la vez, porque a veces lo que queremos es escribir el capítulo final de nuestro libro, de nuestra historia, aunque yo sé que va a tener un gran resultado, porque estamos en Dios, no podemos saltarnos capítulos, por más que queramos, Nati. No podemos saltarnos capítulos, no podemos saltarnos ni siquiera un párrafo, ni siquiera una oración si ya está escrito, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que ahí es donde tenemos que entender que su gracia es suficiente y que su gracia nos lleva a caminar un día a la vez, un paso cada día hacia adelante, ninguno hacia atrás, eso sí, ¿verdad? Uh-huh. Un paso cada día hacia adelante sabiendo que su poder se va perfeccionando en nuestra debilidad. En los momentos donde nos sentimos más débiles, ahí es donde Dios está presente en todo momento.
Wow, de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarme en este espacio que es un espacio, como siempre lo he venido hablando, para florecer cada uno, pero también que podamos hacer a otros florecer, literalmente ese es el objetivo. Y de verdad que en este cierre de temporada, cada uno de nosotros nos podamos llevar cada una de las premisas que hablamos, de las historias, de las reflexiones, que no olvidemos que Dios siempre va a estar presente en nuestra historia. Manejemos el tema de la vulnerabilidad, de la empatía, no juzguemos a primeras, trabajemos y creamos en que nuestra historia tiene muchas cosas lindas aún por suceder. No solo veamos esos puntos negros, como dicen en la hoja blanca, y sigamos hacia adelante, que lo mejor no va a estar por venir. Crean que ya está sucediendo, trabajemos en ello. Y muchas gracias, Cris, por haber estado acá, por este cierre tan, tan chido.
No, a vos, Nati, lindísimo. Muchísimas gracias más bien por hacerme parte de esto. Me hubiera encantado seguir conversando de muchos temas, como siempre lo hacemos. Sí. Pero de verdad, muchas gracias por la invitación y muchos éxitos con todo.
No, muchas gracias. Y nada más por si alguien que nos escucha que no te sigue en redes, sabemos que añadís montones también a través de redes, ¿cómo te pueden buscar?
Sí. Me pueden buscar en Instagram como @crisacunace, Crisacunace, pero igual Crisacuña, me pueden encontrar por ahí, tal vez, Crisacunace, en Facebook como Crisacuña, así de sencillo.
Excelente, entonces ahí pueden empezar a buscar a Cris, darle a seguir, de verdad que igualmente como nos añadió en este episodio, nos añade a través de redes sociales y las invito a que tengan personas como Cris en su vida para que puedan recibir bastante temas positivos, confrontativos también a veces y que nos hacen reflexionar. Así que bueno, gracias a todos si llegaste hasta este minuto del episodio. De verdad, gracias por escucharnos, por seguirnos, por compartir incluso esta historia. y nos vemos en otra. Gracias por esta temporada. Esperen la tercera. Más adelante, más detalles. Nos vemos. Espero que este episodio, esta historia, haya sido de gran bendición para tu vida, te haya hecho pensar, reflexionar, motivarte para seguir adelante. Si quieres escuchar más historias o más episodios del Jardín, te invito a suscribirte a las plataformas de Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en Instagram en El Jardín Podcast, para que te enteres de los nuevos episodios, de más detalles y, muy importante también, para que estés al tanto y puedas compartir la información. Gracias por ser parte de este espacio, el cual nos hace florecer y hacemos a otros florecer. Esto es El Jardín.